TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 91. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Inaugurando una nueva sección de clásicos que muchos de ustedes nos estuvieron pidiendo.
Y esta semana aprovechamos el estreno de Jurassic World para repasar una de nuestras películas favoritas y una muy buena película y una película olvidable, como son Jurassic Park, The Lost World y Jurassic Park 3, que es, bueno, una cosa...
Hasta el nombre, boludo, es malísimo. Era, ¿se dieron cuenta? Esto me di cuenta ayer y me parece que internet va a prenderse fuego con este descubrimiento.
A ver.
Tenés por un lado Jurassic Park, por otro lado The Lost World, y cuando los unís queda Jurassic World.
Boom.
La próxima se tiene que llamar The Lost Park.
Jurassic Park 3 directamente... ni entra en el juego.
Yo lo que decía antes de prender los micrófonos es que deberíamos hacer como hacemos con las precuelas de Star Wars y hacer como que no existen. No juegan. Nada de lo que pasa ahí modifica ninguna de las otras.
Igual, perdón, lo que hizo Spielberg con la 3 es lo que tuvo que haber hecho con la 2. Es hacer de mentor, productor y darle el asiento de director a otro tipo, que es lo que hizo en Jurassic Park 3.
Bueno,
no salió muy bien. Pero porque, bueno...
Esto lo decís porque The Lost World a vos no te gusta para nada.
A mí no me parece... Me parece buena. Pero me parece Spielberg en piloto automático. Ya lo vamos a estar hablando.
¿Sabes qué me parece a mí, Ale? ¿Sabes qué me parece a mí? Que estás muerto. Estás muerto por dentro.
No.
Hoy vamos a estar hablando más que nada de Jurassic Park, pero yo que justamente quería rescatar lo opuesto, que The Lost World es como subvalorada. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final. Empecemos por Jurassic Park. Para los que nos escuchen más regularmente, recordarán que... cuando hablamos de nuestras películas favoritas, cuando cumplimos un año, estuvo en su top 5 de películas de toda la vida de ustedes. Uh-huh. Y en mi caso, de pegar en el palo. Es una hermosa película, una de esas películas que ves de chico y te explotan la cabeza en mil pedazos, ¿no?
Es que obviamente los top 5 por lo general son... no, tal vez no son las mejores películas, en este caso sí, pero tal vez no son las mejores películas, son las películas que te impactaron de alguna manera. Pero lo que pasó con Jurassic Park es que creo que fue una de las... de los recuerdos de las primeras películas que yo vi en mi vida, y además de que estaba increíble. La vi creo cuando tenía 5 años o 4, estaba en salita de 4 o 5 y había un tiempo muerto y un chico trajo el VHS de Jurassic Park y fue increíble.
Sí, para mí con Jurassic Park se tocan como dos cosas distintas. Una, por un lado, del punto de vista más racional, es como una sinfonía perfecta donde todo está pensado y calculado y todo avanza y fluye con una magia y... la manera de narrar, verse, para mí el Spielberg es uno de los mejores directores de la historia, para mí. Alguna gente lo tiene como más subvalorado o lo que sea, porque es un director de aventuras, cosas capaz que, viste, para los snobs no están tan bien vistas. Pero para mí es brillante. Y en esta película, ahora vamos a ir repasando algunas escenas, tiene una manera de contar las cosas con una sutileza y con unas ideas de puesta de cámara y de movimiento que son increíbles, increíbles. La música, John Williams, que es para mí es de las mejores... piezas musicales que hay en la historia del cine. Y por otro lado, lo que dice Ale, que es de las pelis que vi cuando era chiquito, me toca como esa nostalgia ver una aventura de chico, ver de golpe dinosaurios.
Sí, o sea, sí.
Dinosaurios, bueno, es increíble.
Esta película fue una revolución en efectos especiales y los dinosaurios básicamente están ahí, adelante tuyo y existen.
Y aparte, el hecho de que
la Tierra.
Totalmente. El hecho de que haya niños en la película, según uno de chicos, se identifica mucho con ellos, porque sentís la fascinación y el miedo. Yo me acuerdo de una frase que dice la chica cuando están arriba del árbol esperando a los... se están por ir a dormir y vienen los... cuello largo, no me acuerdo cómo se llaman.
Brachiosaurios, creo.
Yo quiero decir patosaurio, pero creo que estoy en equivocado.
Y la chica dice, no hagan ruido, se van a acercar esos monstruos. Y eso es perfecto. Eso es entender a un nene perfecto. No, para ellos no son dinosaurios, son monstruos. Y bueno, después, durante la película, aprenden que son animales, que son dinosaurios. Uh-huh. Ese viaje que tienen los niños...
sí, es cambiante, porque al principio también, o sea, tenés estos bichos increíbles.
Sí.
Después se transforman en
monstruos
y luego, bueno...
y al final de todo en un gran héroe, uno de los grandes héroes de las películas, que es el Tiranosaurio Rex.
El plano... vamos a hablar desordenado porque, bueno, esta película produce un poco eso. El plano en el que los... Velociraptor se le tiran encima al T-Rex y cae.
Nada, el T-Rex se defiende, agarra uno que está agarrado.
Sí, sí, sí.
Yo porque la volví a ver ayer, ¿no? El T-Rex se agarra y tira contra un fósil al que tenía encima. grita y cae casi en cámara lenta la bandera que dice cuando los dinosaurios caminaban la Tierra, y tipo, es uno de los mejores momentos de la historia del cine, en mi opinión.
Ahí explota la música de John Williams.
Y aparte con la música
de John Williams,
por el amor de Dios.
Vale la pena aclarar que me parece que el fósil además era el de Tiranosaurio Rex.
Es de un tiranosaurio,
claro.
Pero otra cosa que hizo la película es darle a todos estos nenes que lo vieron de chicos una fascinación por los dinosaurios. Yo me acuerdo que todos estábamos jugando en los recreos a ser dinosaurios.
Una locura.
Empezaron a salir juegos de PC de dinosaurios que están increíbles.
Yo tengo una caja llena de muñecos de dinosaurios de Jurassic Park de la 1 y la 2.
¿Sabes lo loco? Es que hoy en día, viste, cuando sale una película de algo que le pega con los chicos, normalmente es algo que alguien tiene la licencia, viste, de Pokémon.
Claro.
Los Avengers. En ese caso eran dinosaurios. Es como que un animal se ponga de moda.
Obviamente también hay un montón de marketing detrás de esto, ¿no?
Obvio.
Vendían las loncheras con la logos.
Hay una secuencia que es donde. Una secuencia hermosa, que es donde John Hammond habla de su circo de pulgas y con Ellie. Que esa secuencia arranca con un par de planos como mostrando la tienda de souvenirs.
Sí, el merchandising. Sí,
el merchant.
Y lo loco merch. Es que, lo loco es que todo ese merchandising después estaba a la venta. Era como el merchandising hecho para este parque imaginario era el mismo merchandising para la película.
Totalmente.
Bueno, es que me parece que hay algo clave que tiene esta película que, no voy a decir se perdió porque suena viejo, pero falta un poco en muchas películas, que es esto de la fascinación por lo fantástico. Es decir, en esta película, como lo charlamos un poco antes de empezar a grabar, tardan mucho en aparecer los dinosaurios. O no mucho, pero tardan un poco.
Que es una marca registrada de Spielberg.
Claro.
¿No? Es lo que había hecho famosamente en Tiburón. Y el tiburón aparece por primera vez recién por la mitad de la película. Y,
sí,
y también aparece
momento,
cuatro veces, ¿no?
El primer momento donde vemos lo magnífico que es esto es cuando Alan le gira la cabeza a Ellie y le muestra el paisaje ese precioso lleno de dinosaurios.
No, perdón. Primero ves un solo dinosaurio. Uno de estos brachiosaurios, o cómo se llame. Y
claro.
Después recién al final, cuando dice...
Cuando ella está mirando la hoja y dice, pero esta hoja es del paleontólogo.
Ahí Alan Grant le gira la cabeza, ven un dinosaurio, y después cuando el tipo dice tan famosamente...
Sí.
Para, es... Na, na, na,
na, na, increíble, na, na, welcome to Jurassic Park. Na, 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 na. Y ahí ves todos los dinosaurios.
Y eso
es uno de los grandes momentos de la historia del cine.
Pero ahí el chabón sabe que lo que te está mostrando y te lo construye de manera tal que te va a dar piel de gallina, te vas a emocionar y no te vas a olvidar esa imagen nunca más en tu vida. Diferente a uno ve capaz las pelis que nos encantan, de Avengers y esas cosas.
Sí, en donde ves 100 robots haciéndose mierda y es como, bueno.
Ya arranca esa secuencia inicial, vale todo. O sea,
claro.
Existe todo.
Hay lo que tiene Spielberg y que quizás, como decís vos, se perdió un poco en el tiempo.
Sin ir más lejos,
a medida también de
sin
que...
ir más lejos en The Lost World.
No, me parece que en The Lost World.
Sigan, yo la tiro ahí nada más.
Ok, no, yo no estoy de acuerdo. Pero yo ayer tuve la oportunidad de ver Jurassic Park con nuestro primo Fausto, de 12 años, que hoy no nos pudo acompañar, y él la veía por primera vez. Y cuando aparece ese dinosaurio, me dijo algo que me encantó. Me dice, ¿cómo hicieron? Es un dinosaurio muy realista. Pero vos decís, pero este chico la semana pasada debe haber visto, como decíamos, 100 robots haciéndose mierda en Avengers. ¿Por qué le impresiona a este dinosaurio? Porque está construido de tal manera de que le prestes atención.
Es que está construido. Para mí lo que tiene Spielberg es que tiene la inocencia. Mira todo como con esa inocencia. Es la primera vez que lo vas a ver. No es que ya como sabes que el título dice Jurassic Park, bueno, sabes qué dinosaurio ya fue. Sino que está construido como esto, para que la persona que lo vea sienta que lo está viendo por primera vez en la vida.
Tal cual, y que el efecto especial, que por un lado se ve un poco anticuado ya hoy en día, y por otro lado, los dinosaurios están usados con tanto cuidado, que para mí se ven mucho mejores que, por ejemplo, los de Jurassic Park 3, que los ves todo el tiempo y haciendo cosas raras, y
claro.
Se comportan como humanos prácticamente.
Sin ir tan lejos tampoco, King Kong de...
Bueno. Es la secuencia con dinosaurios. Las
la nueva, ¿no?
Con dinosaurios de la King Kong nueva son
horribles.
Sí.
Pero bueno, también otra cosa que te das cuenta cuando tal vez terminas de ver la película de Jurassic Park es que tampoco aparecen tanto los dinosaurios.
Bueno, claro. yo leí un poquito después.
10 minutos, 15 minutos de dinosaurios.
Yo leí un poquito después de verla. Hay 15 minutos de dinosaurios, de los cuales 10 son en realidad animatronics hechos por el genio total, increíble, leyenda viviente, no, porque creo que murió hace un par de años, Stan Winston. Son muñecos, son dinosaurios que están ahí y se siente, son tangibles. Y solo 5 minutos son efectos especiales de Industrial Light and Magic, que también escuchás historias y son planos que se estuvieron preparando por años.
Claro,
y, se,
claro.
y se estudió el movimiento de los animales y de los pájaros y de los reptiles.
Es que justamente...
Bueno, el sonido hay... también, el sonido es otra cosa.
El sonido es increíble. Es el grito, el rugido del tiranosaurio Rex, creo que...
Es icónico.
No hace falta que lo digamos todos en este momento, lo estamos imaginando. Todos sí, recordamos sí, sí. cómo es ese rugido.
Es como esa, esos grandes diseños de sonido que no los olvidas nunca más, como tantos otros sonidos, por ejemplo, de las películas de Star Wars.
Sí, sí, claro. No, y algo que tiene, para mí, súper inteligente la película. Como dicen ustedes, los dinosaurios no aparecen tanto. Eso es lo que los hace copados. Eso es lo que hace que Fausto, por ejemplo, ayer se haya fascinado tanto cuando los vio por primera vez. Que no los tenés enfrente, al no tenerlos enfrente todo el tiempo... Cada vez que los ves, los disfrutas mucho más. Ponés que tenés una sobredosis de, bueno, sí, ya lo vi durante 2 horas, entonces ya no me impactan tanto. En cambio, si los ves en 2 o 3 momentos y cada vez que los ves se genera un buen clima para que el plano en el que aparecen te impacte, es distinto a tenerlo todo el tiempo en la cara, como pasa en muchas pelis, como decimos, que nos encantan igual, ¿no? Pero como los Avengers, están todo el tiempo haciendo cosas increíbles. Entonces,
y lo ¿viste? Bueno...
Perdón, la frase de Los Increíbles que... De la película de Los Increíbles,
sí.
Que decían que si todo es súper... A la vez ya nada va a ser súper.
Sí, sí, si todo el mundo es increíble, nadie va a ser
nadie
increíble,
va a ser increíble.
Algo por el estilo. Sí, gran frase, ¿eh? Bueno, siguiendo la película con Fausto, apenas aparecen los pibes, yo dije, creo que de hecho se lo dije, le dije, este va a ser tu personaje favorito. Y resultó siendo.
Obvio.
Es como que enseguida aparece Tim, te pones con él, cuando sos chico, ¿no? Y me hace acordar a mí, ustedes dijeron cómo vieron la película ustedes, yo la fui a ver con mamá en Mar del Plata. Al cine, o sea que calculo que tenía 8. Hoy, yo pensé que era más grande cuando lo había visto, pero hoy cuando vi los años, tenía que tener 8 o 9 años. Y sí, también salí como encantado con Alan Grant, que viéndola ayer tantos años después, de nuevo, si bien en el medio de la vi como 10 veces, me emocionaba lo. No sé, me encanta ese personaje.
El arco de transformación que tiene es. A ver, es sencillo, es de manual, es una frase, todo bien, pero está tan bien el espíritu
es hermoso,
de ese personaje.
Es hermoso cómo termina protegiendo a los pibes estos, nunca dejando, digamos, su onda, ¿no? En un momento cuando están por subir el cerco electrificado y les hace el chiste de que se les pregunta. Sí, qué hijo de puta, sos un genio, boludo. Pero por eso...
Es algo interesante también de la peli que cuando sos nene te identificás con el nene y admirás al adulto. Cuando sos más grande te pones en el lugar de este adulto que tiene que protegerlos a ellos. Entonces se genera como identificación por todos lados.
Igual justo ahora, por otro tipo de contexto, a mí me encanta Malcolm. Porque es Jeff Goldblum y Jeff Goldblum
es un genio.
Es el mejor actor de toda la peli. Sí, sí, sí.
Y bueno, el personaje también está bueno.
Tal
tipo,
cual. Bueno,
hablando
que,
de cosas interesantes.
¿Sabes que yo pensaba que. O sea, sigue, digamos, el arco de los dos libros que escribió Michael Crichton, ¿no? Pero que el hecho de que la segunda película, el protagonista sea Jeff Goldblum, Ian Malcolm, es rarísimo, porque en realidad no, claramente no es el protagonista en esta película, ¿no? Es Alan Grant. Yo me acuerdo que de chico había quedado como siendo mi héroe, era como, viste, a la altura de Indiana Jones, Alan Grant.
Y se pasa la mitad de la película en una camilla con...
Malcolm, no, sí, Malcolm.
Sí.
Por eso digo, es como que no te esperás que la segunda película sea de él.
Claro.
Y de hecho me parece que la segunda película sufre un poco de eso, porque Malcolm... Me parece que sirve como secundario, no sirve para estar tirando cosas sarcásticas todo el tiempo.
No sé, para mí es problema del material, o sea, del libro.
Puede ser.
Para mí el libro no era bueno, y Spielberg tuvo que haber hecho otra cosa, como hizo en Jurassic Park 3, que no fue bueno, pero no importa.
Bueno, algo muy interesante, hablando de esta clase de cosas que te pasan por arriba, digamos, cuando lo ves más de chico, es este hecho de las filosofías encontradas que tienen, digamos, bueno, todos los 5 o 6 protagonistas que están, pero especialmente el personaje de Ian Malcolm con John Hammond. Ian Malcolm en las dos películas está vestido completamente de negro.
Sí.
John Hammond está vestido siempre de blanco.
Sí.
Y leí algo muy interesante que me hizo cerrar muchas cosas, que es que Michael Crichton escribió este libro, más que nada, o sea, de fondo, la película muestra una fascinación con los dinosaurios por ser una película y por ser de Spielberg, justamente. Pero Michael Crichton había escrito este libro más para hablar de cómo la ciencia está haciendo cosas sin la responsabilidad que está haciendo cosas increíbles sin la responsabilidad que ello debería conllevar para él. Entonces, su voz en la película y en el libro es Ian Malcolm.
Claro.
Lo curioso es que conociendo a Spielberg a través de sus películas, él dice que él se siente más identificado con John Hammond. Y acá tenés esta película en donde entendés que el tema es que no hay que meterse con la naturaleza, no hay que pensar que se puede controlar la naturaleza, por un lado, y la conclusión es esa, digamos, la conclusión es este parque. Si no pasaba esto, después vamos a hablar de Denis Nedry, el mayor villano de la historia del cine, en mi opinión.
Viene Hitler y después Denis Nedry.
Que más o menos, sí, es Voldemort, Hitler, Denis Nedry. Nada, pero es una película que te deja fascinado. Yo de chico, más que decir, es verdad, el humano no debería meterse con estas cosas, claro, salir diciendo que exista este parque, loco, quiero visitarlo, un hijo de puta Denis Nedry.
Lo copado de la charla, que es excelente, que tienen antes de que explote el quilombo, cuando están cenando, almorzando, no me acuerdo, después de que vieron el video este instructivo, donde tenés todos los puntos de vista, tenés al entertainer, entretenedor, no sé cómo es en castellano, tenés a los científicos, tenés al filósofo y tenés al abogado. Y los puntos de vista están re bien y son todos bastante válidos.
Bueno, yo aún hoy escucho a cómo los filósofos al toque le saltan a la yugular a John Hammond, sí, y los científicos. Empieza Ian Malcolm criticando a los científicos, dicen, sí, es un tema que habría que pensarlo. Y yo digo, loco, creó dinosaurios, chabón. O sea, si se pudiese, yo no sé si me pondría a pensar si se debería, qué sé yo. Sería genial. Y también está todo esto de que John Hammond decía, ustedes están estudiando de huesos, ahora pueden venir y verlos y ver cómo se comportan.
Sí, es lo de menos, me parece, es igual. Era como, el tipo este tiene una fascinación por los dinosaurios, sin pensar en el riesgo, por más que tiene, sí, las cosas tangibles.
Claro,
una reja con electricidad.
Yo cito mucho, esta película está repleta de frases, pero es cuando Malcolm le dice... Perdón, cuando Hammond dice, cuando abrieron Disney nada andaba bien, y Malcolm le dice, sí, pero los piratas del Caribe cuando andan mal no se comen a los visitantes. Claro.
Y después tenés la vista del abogado chupasangre, que lo que quiere es que esté todo... Que esté todo bien, cosa de hacer un montón. Y en un momento dice, vamos a hacer un montón de guita con
sí, esto. Sí, no, de hecho, es muy interesante también el punto de vista en ese momento que dice, vamos, podemos cobrar $10,000, $20,000, la gente va a venir igual, que es verdad. Pero John Hammond decía, no, quiero cobrar barato para que puedan venir, claro, los niños que...
Que está bien, pero de nuevo, se está metiendo con algo que es...
Pero bueno, pero por otro lado, a mí lo que me da bronca es que no es que John Hammond tipo dijo, dale, súbanse un jeep y andamos, viste... Nos rodeamos de dinosaurios. Estaba recontra, era recontra seguro el parque.
Sí, bueno, pero de nuevo, son cosas seguras que son
falibles,
tangibles, digamos. Un auto que anda solo y no lo puede manejar, la reja electrificada,
los eléctricos,
que son todos especímenes femeninos. Pero son dinosaurios, ¿entendés? Son,
sí,
son,
sí,
son bichos
es
que
medio
si no...
como la fórmula del caos, o sea, sabés que va a pasar
pero
algo malo,
es,
seguro.
Es esto, son bichos que si ese meteorito no hubiese impactado en la Tierra...
Nosotros
probablemente
no estaríamos acá.
Siguiese estando acá, digo. Claro.
Que seguirían estando acá y nosotros no estaríamos acá.
No, además pensá eso. Nosotros, ¿cuántos años tiene el humano en comparación con los dinosaurios? Los dinosaurios tuvieron millones de años cambiando la Tierra.
Sí, sí. Igual no nos metamos en ese tema porque no sabemos por las dudas. Pero está ese tema. Yo no sé, a mí, yo me acordaba que a mí siempre me quedó la fascinación con los dinosaurios como todo niño. Viendo la película te das cuenta que va por otro lado. Aparte, si no pasara algo, no habría conflicto. Que ese también es lo que a veces te da pena, viste, de una... Creo que de chico yo pensaba eso. Yo quería ver 2 horas de un parque, tipo...
Claro.
Estos tipos recorren el parque, wow, los dinosaurios, qué sé yo, listo, se termina
la película. A mí hay dos momentos en los que se me... Siempre que la veo, la sigo enganchando a la tele y la sigo dejando. Dos momentos en los que siempre se me rompe el corazón. Uno es cuando el hijo de puta de Denis Nedry... Nunca mejor usada la palabra.
¡Newman!
Cuando por culpa de él se empieza a ir todo al carajo, sentís lo que decís vos. Tipo, no, yo quería que paseen, quiero ver los dinosaurios, no quiero que pase nada malo, no quiero aventuras, no quiero que pase nada. Y el otro momento es cuando se suben al helicóptero y se van. Cada vez que se suben al helicóptero y se van, la vi 200 veces la película, pero cada vez que se suben y se van, se me rompe el corazón. Como, no, vuelvan, no, vuelvan ahí.
Yo me acuerdo revisitar la película y siempre quise que Hammond se muera.
Bueno, ¿sabes qué? Algo que me enteré ayer es que Hammond en los libros se muere.
¿Se lo merece? 100%.
Para mí no, para mí...
O sea, puso en peligro
a sus nietos.
A sus nietos y a toda la gente que
pero
estaba ahí.
Pero también pensá que, qué sé yo, boludo, o sea, es todo culpa de Denis Nedry. La situación, o sea, creo que la idea de la película es, bueno, si no era así, alguna otra cosa iba a pasar.
Es que eso, para mí no es todo culpa de Denis Nedry. O sea,
pero,
Denis Nedry es... Es como esa gota que rebalsa el vaso, es como ese último empujoncito para que todo se vaya a la mierda, porque es un muy mal tipo. Pero, qué buena frase. Pero estaba todo ahí para que alguna cagada haya. Por ejemplo, cuando encuentran los huevos, te das cuenta que eso se iba a ir al carajo. mejor que se fue al carajo ahora, que bueno, decir que murieron tres personas no es mejor, claro. pero digo, acá se murieron lamentablemente tres personas en la película. Imagínate si esto pasaba cuando habían 10.000 personas caminando la isla.
Que dicho sea de paso, es la premisa de Jurassic World.
Exactamente.
Que yo estaba pensando el otro día, ¿qué relectura hace sobre la primera película que Jurassic World al final van, lo hacen de nuevo y funciona? Y funciona, y la idea, sí. Creo que Jurassic World está funcionando desde hace 10 años cuando arranca la película.
Pero me parece que es pura especulación, pero me parece que tal vez tiene que ver más con el tema del abogado, digamos, ¿no? De este parque que se volvió una corporación, que era lo que en algún momento se iba a volver, si no se moría ese abogado. Y hablando del abogado, algo que me gusta y que siempre hablamos nosotros de la cantidad de muertes que tienen las películas y que no parecen humanos, digamos, lo ves y se murió un cacho
totalmente.
De computadora.
Cada
recién.
Muerte te la acordás y la conocés y la podés describir.
Totalmente, y la sentís y decís, mierda, ok, o sea... Era un abogado chupasangre, pero no se merecía morir
de esa forma.
De esa forma. Sí.
Bueno, yo algo que obviamente, habiéndola visto no sé cuántas veces, 10 veces, lo sabía, pero me sorprendió de nuevo habiéndola visto ayer, es lo chiquita que es. Claro. Es una película muy pequeña, está esta excusa de que es fin de semana, todos están y encima viene una tormenta, así que todos están yendo, y a partir de cuando se van de tour, digamos, en los autos automatizados, quedan 8 personas en el parque. Y es como la relación entre The Lost World y Jurassic Park me hizo acordar mucho a la relación entre Aliens y Alien.
Totalmente.
Alien es como una película de terror en el espacio, y esta película es más de suspenso.
Sí,
también,
claro.
también por esta situación de que los dinosaurios no los ves casi nunca. Son 8 tipos, o sea, tiene como esa estructura de película de terror, que son 8 tipos que van, viste...
Sí, porque es el hecho de no ver a la amenaza, de no saber dónde está.
Pero aparte también esto de que cada muerte valga y cada, digamos, persona que muere es a través de una secuencia construida, es como sí, una estructura de película de terror, de asesino serial y qué sé yo, tipo Halloween.
Ah, tiene un montón de elementos que son excelentes, que estén encerrados en la isla, que estén estas... ¿Cómo te van construyendo el hecho de que las cercas no dejaron de funcionar? ¿Cómo te muestran cómo todo va apareciendo de a poquito y la amenaza se empieza a hacer cada vez más presente y más presente? Se viene la tormenta. Es como todo se va creando de a poquito, donde empiezas a ponerte cada vez un poquito más incómodo, un poquito más nervioso. Te das cuenta que se viene. No es que te dan el cachetazo de una.
Bueno, y todo explota en una de las mejores secuencias, de nuevo, como ya dije creo que varias veces, de la historia del cine.
Sí, ni hablar.
Que es cuando el tiranosaurio ataca a los dos autos. Esa secuencia es perfecta, plano por plano por plano por plano.
No, y tiene imágenes, ideas que son icónicas. Ponele, tipo, algo que todo el mundo, sea cinéfilo o no, se acuerda. El temblor del vaso de agua.
El temblor del vaso de agua.
Es un plano de detalle, un sonido que hace pum. Y una agüita que se mueve.
Es una de esas cosas que, ¿viste cuando?
La piel de gallina.
Cuando es algo que siempre pensé, igualmente es un momento perfecto. Es un momento perfecto en la historia del cine, quiero subrayar eso. Pero ¿no pensás que siempre cuando se ven los charquitos, por el ritmo con el que se ven, el tiranosaurio debe estar caminando muy, muy lento?
Sí, lo pensé.
Porque siempre se.
Y capaz está buscando, está comiendo algo.
Por ahí, porque después siempre que aparece se empieza a mover rápido, porque está persiguiendo a alguien, pero.
Aparte el tiranosaurio ese, no es un animal X, es un personaje.
Claro, sí.
Es excelente,
bueno,
el diseño.
Ahí entra un poco también que muy pocas veces que vemos al tiranosaurio es un efecto por computadora, ¿no? Cuando empuja los autos, es un animatronic tamaño tiranosaurio de verdad, y se siente el peso, y eso ayuda a los niños al terror que tienen, porque lo tienen ahí. Dicen que, otra cosita que leí, un detalle, es que tenían que avisar cuando activaban el dinosaurio porque era algo tan enorme que se movía que la gente se asustaba, por más que saber que es un robot y lo tenés ahí al lado.
Genial. La piel de esos...
Sí.
Le ve los poros, los ojos.
Bueno, los ojos es lo que lo vende, porque muchas veces ves cosas que y los ojos son medio raros, ¿viste? Y
bueno,
esto es un animal
el
vivo.
Plano que ves a través del
que lo ilumina con la
la ventanilla de costado y se asoma y mira para el costado.
Iba
y le ves
eso.
El ojito, increíble.
Y cómo se le dilata, cómo se le achica la pupila cuando la chica la punta con la linterna al ojo, es perfección, boludo.
Y me parece que por esa perfección y cómo está todo armado, se le perdona a Spielberg.
No hay que perdonarle nada.
No hay nada para perdonarle, claro.
No, está esta pseudo error, pongámosle, que es cuando el auto se cae en el lugar donde está el dinosaurio Rex.
Sí.
Es de donde vino el tiranosaurio.
Es de donde vino el tiranosaurio.
Sí, sí, no debería haber
como,
un hueco.
Mide como 1000 metros, no sé, es un hueco enorme. Sí, sí, sí. Y hay un árbol, bueno, se cayó ahí.
Sí, sí, es,
está bien.
Es raro, sí,
bueno, otra cosa
perdona,
que de la que se habla mucho, que justamente es en uno de los mejores momentos de la película, es cuando el tiranosaurio entra a rescatarlos de los Velociraptor. Mm. No puede entrar en ese lugar. No hay ninguna entrada que tenga el tamaño
claro,
del tiranosaurio.
Claro.
Pero no importa, boludo, porque es perfecto.
Bueno, volviendo un poco al tiranosaurio, así como todas las muertes son recordables, todos los dinosaurios también son recordables. Tenés el triceratops enfermo.
Sí, sí, que solo lo ves enfermo, encima nunca lo ves parado.
Claro.
Que mete la mano en el sorete.
¿No? Otro momento recordable.
El bichito venenoso que ataca a Dennis Nedry.
Sí, que tiene... tipo...
que tenía un nombre.
Excelente.
Tenía un nombre.
Ay, no me acuerdo el nombre, yo lo
extraño,
sabía.
Extraño, pero es, también es icónico. Y también lo ves. Creo que si lo ves un minuto, estoy siendo muy generoso. Es como que.
Pero además es alto dinosaurio, a mí me encantó. Buenísimo. Cuando abre las cosas esas de los costados.
Y el veneno.
Le escupa
ese veneno. El veneno ese, que es como un pegote negro. Dios, boludo. Es tremendo. Es como que, por un lado, decide Dennis Nedry se merecía morir todavía de una forma más horrible. Y por otro lado decís, ay Dios, esto es demasiado.
Después, bueno, los dinosaurios que creo que más miedo nos dieron durante nuestra infancia, que son los Velociraptors.
Sí,
esos tres Velociraptors que podés ver a cada uno dónde está en la secuencia de acción.
Sí, no, es tremendo. No, los Raptors son la otra gran creación.
Cuando lo ves abriendo la puerta, la manijita, decís... ¡No!
Claro, claro.
¡La evolución!
Sí, no, ¿sabés qué me vas a acordar a mí, boludo? Es uno de esos momentos que quizás de chico decís, che, qué divertido, pero bueno, ¿cómo un animal va a abrir una puerta? Y después me acuerdo de nuestro perro y nuestro gato que abrían,
¿sí?,
puertas también.
Sí, sí, es increíble. Es como, tipo, el gato saltaba, bajaba la manija, el perro empujaba la puerta. No.
Claro, claro. Claramente los animales pueden aprender a
hacer
una puerta.
Esas cosas, claro.
Otro increíble plano es cuando la chica se mete en el horno.
Uy, chao.
Y el Velociraptor la ve y dije, esta mía.
Bueno,
se la pone contra...
Se la pone...
Sí, sí, como que solo sobreviven esos pibes porque los Velociraptors no conocen los materiales hechos por el hombre,
claro,
sino estaban en el horno. Bueno,
la
de hecho,
gelatina.
Literalmente.
Como tiene la gelatina cuando aparecen los Raptors por primera vez. Bueno, toda la secuencia de la cocina es la otra secuencia de acción antológica, de la cual en esta película, que es una película entre comillas de acción y aventuras, hay tres secuencias de acción, me parece.
Sí.
O cuatro. Y bueno,
sí, capaz un par más, pero son como muy marcadas.
Sí.
No es una gran secuencia de quilombos. Es que eso es lo que tiene de bueno. Te genera mucho clima hasta que llega la secuencia. Genera mucho clima de vuelta hasta que llega la otra secuencia. Están separadas por como crecimientos que te hacen que las secuencias sean mucho más fuertes.
Sí, lo loco es esto, que después de la película la recordás como si fuese una locura de dinosaurios y en realidad nada que ver, pero tipo, nada que ver.
Yo muero por volver a ver Jurassic Park en el IMAX.
Bueno, se estrenó hace unos años en 3D y no, yo no la fui a ver y la verdad que sí.
Se me pasó, pero... Qué lindo que sería escuchar ese tiranosaurio rugir en IMAX. Oh.
Bueno, me acuerdo cuando presentaban esta nueva tecnología de THX y sí, te pasaban varios sonidos y
y terminaba creo
con el tiranosaurio.
Sí, sí, sí.
Bueno, y de alguna forma hablamos de todo menos de Muldoon, que quiero que tenga una mención.
Mm-hmm.
Muldoon
tiene la mejor frase de la peli.
Clever girl.
Clever girl.
Ese momento es una masa, boludo. Cuando el Velociraptor le salta y el que estaba sirviendo de señuelo, que creo que se va a entender que es la mujer, lo sigue mirando ahí quietito. Dios mío.
Es que en realidad son las dos mujeres en realidad.
Claro. Quiero decir, sí, pero la líder.
Pero
sí,
lo bueno es eso, es que igualmente está construido el personaje. Por más que sea uno chico, entendés que es la mejor muerte que él pudo haber tenido, ser casado, ¿entendés?
Sí, claro. ser casado por el mejor cazador, claro, según él.
Me encanta el arma que tiene, ¿viste? Esa cosita que desarma para... como el,
sí.
No sé cómo se llama, el agarre que se pone, apoya en el brazo. Está buenísimo.
Esa es la clase de cosas que te quedan cuando sos chico.
Sí, 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 sí.
Yo
quería tener un arma así.
Por lo genial.
Que no, que de juguete, pero quería tener un arma así.
Que tire, claro, como cositas de goma espuma.
Sí, sí.
Bueno, ahora pasemos a una película en donde hay muchas más armas. Mucho más todo. Pero en este caso, en Isla Sorna. La primera fue en Isla Nublar. Y la 3 también pasa en Sorna. Son las dos en Sorna.
Sí, esas son las grandes excepciones de la 3. Como...
Pero igualmente, creo que lo más lindo de la 2... Porque yo no me acordaba nada. Me acordaba muy, muy poco. Pero el plano Jurassic Park, que es agua, montañas...
Sí.
Y abajo dice, Isla Nublar.
Eso es lo que más te gustó. Eso es lo que más te gustó de la película.
Sí, obvio.
A mí me encantaron...
Tiene un montón de situaciones muy buenas.
Hablábamos creo que justo antes de encender los micrófonos que para mí la 2 es más indianajonsística, es más una aventura.
Es una... más de acción, pues me parece que la 1 es más de aventura. Bueno, qué sé yo. Para mí el problema es que está a la sombra de la primera.
Para mí no tanto.
Es una obra de arte increíble. La segunda es una muy buena película, pero no...
Porque está muy bien compararla con Alien y Aliens. Porque para mí, o sea, es verdad, una es más chica que la otra. Pero Aliens, de todas maneras, es una película del carajo. Y no, no está a la sombra de Alien, que era otra película del carajo. Es más, claro, a mí me gusta más Aliens que Alien.
Sí, sí, es como que están a la, son dos películas muy distintas y están a la altura una de la otra, pero son totalmente distintas. En este caso, sí, claramente The Lost World es muy inferior a la primera.
Pero no sé si está a la sombra. O sea, para mí, empezás a hablar de estas escenas de acción que hay un montón.
Sí.
Y son solo eso. Son secuencias de acción. Que viven en la película como secuencias de acción. Nada más. No forman personajes, no encajan con absolutamente nada. La parte en que el camión ese se va para abajo, sí, está increíblemente construida. Es puro suspenso eso. Pensás que se van a morir todos.
Es la mejor secuencia de la película.
Es increíble, sí, es muy buena secuencia. Y es eso, es una secuencia de acción. Nada más.
Para mí esa no secuencia nada. Está como al nivel de... Sí, no es tan exquisita como Jurassic Park 1, pero... Esa secuencia en particular me parece que está a la altura.
Es una historia.
Estoy de acuerdo que después hay como una sobrecarga de secuencias de acción un poco más descartables.
A mí me encanta, es cierto, igual yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Ale, por eso decía, esto es una película 100% de aventuras, es como que bueno, tienen que sobrevivir. Igualmente...
Es más una película de monstruo directamente, más de terror que la primera.
Yo no sé si estoy...
No, no tanto de aventura.
Porque siguen teniendo esto de que son animales comportándose como animales.
Sí, pero no está la maravilla de la primera. No,
exactamente, bueno, para mí ahí está la clave, que se perdió esa fascinación por los dinosaurios y se da por sentado que están ahí.
Pero hasta los personajes, chabón. O sea, ves a los chones que van a matar dinosaurios y dicen, no, vamos a matar dinosaurios.
Sí,
no,
pues
es un fucking dinosaurio.
Lo de los mercenarios, cazadores o lo que sea, de hecho me acuerdo haberlo visto habiendo quedado refanatizado con la primera. Esta salió como con 4 años de separación.
Sí,
en 97.
Y me acuerdo que creo que cuando lo vi a los 15 años, siendo ya fan de la primera... Me parecía, creo que te da sensación ya de por sí, tipo acá de aterrizar y ya están diciendo, bueno, sí, el cabezón, dale, tírenle. Y...
Es que para mí el gran error de la segunda son los mercenarios,
sí,
es que
sí,
existan esos personajes.
No deberían ni estar, sí.
Que le pasa como, a mí pasa mucho con las películas de Romero de zombies, por ejemplo, Dawn of the Dead, que de golpe cuando caen los motoqueros es como se va todo al carajo.
Claro.
Cuando caen personajes a los que les chupa un huevo lo que a vos te está fascinando, te pincha el globo.
Igualmente...
En la primera Jurassic Park... Todos los personajes tienen respeto y fascinación por lo que está pasando.
Y son personajes.
Y claro, y acá en la segunda de golpe caen 50 personas que les chupa todo un huevo.
Sí, son un nombre en el guión.
Y vos decís, che, a mí no me chupa un huevo, tómatelo en serio.
No, igual ojo que una de las cosas que pude apreciar viendo la segunda de nuevo es que el personaje del cazador está copado.
El pelado.
Sí.
Es uno de los más copados. Tiene un montón de estas frases pseudofilosóficas.
Es medio dentro sombra de todo, del cazador de la primera.
Puede sí, ser. Que dentro de todo está bueno porque es como que no responde a nadie, él solo quiere como este trofeo. Pero lo que me pasa también con los otros personajes es que también son de papel. Es como el personaje de
quizás no era necesario que sean 25...
El documentalista que va con una cámara de juguete, parece.
Ah, sí.
Y parece que ni siquiera sabe cómo usarla.
Y bueno, tipo,
¿qué onda?
Yo me quedé con que, aparte de Swingers, es como el único momento que vi Vince Vaughn haciendo algo que me interesó
en
mi vida.
A mí Vince Vaughn me gustó. Otra secuencia que me gusta mucho es cuando llegan a ese complejo, no me acuerdo qué era.
Y
atacan a los velociraptors.
Toda la secuencia de los raptors está muy buena.
Está muy buena esa secuencia. Es una muy buena secuencia de acción.
Es una muy buena secuencia de acción.
Bueno, estamos diciendo que la 1 tiene muy buena secuencia de acción. Esta también
tiene
un par
de buenas.
Pero esas
secuencias de acción están ancladas a la historia. Estas son secuencias de acción. Es un... Bueno, pasa esto, y después pasa esto, y después pasa esto,
bueno,
y después
acuerdo,
esto, fin.
Sí,
y en Jurassic Park pasa esto, por ende pasa esta otra cosa, y por eso pasa otra
sí,
cosa.
Sí, cada cosa tiene una construcción, un clímax, cada cosa implica algo.
Bueno, pero por eso digo, estamos hablando de una
es hermoso cuando los dos tiranosaurios se morfan a una sola persona. Pero pasa eso también, de nuevo, es como, bueno, se comieron 1000 personas en esta
bueno,
película.
A mí me parece que el problema es este, estamos comparando Jurassic Park, que es una de las grandes películas de la historia del cine, y una buena, muy buena película de acción con dinosaurios.
Es una sí, ni en pedo mala, es una buena película, pero no sé si está como a la sombra de la primera.
Bueno, y otra cosa
porque pudo haber sido mucho mejor.
Es que también, bueno, sí, obvio que podría haber sido mucho mejor, qué sé yo.
O sea,
es que
teniendo como tope Jurassic Park, que eso es lo máximo que puedes hacer con una película, digamos, claro, de aventuras para toda la familia.
Es que es el tema, cuando te ponen, cuando ves lo que se puede hacer, O sea, si hubiesen salido al revés, Lost World nos gustaría un poco más.
Lo peor es que es una peli de Spielberg, o sea, la dirigió él. Digo, y él, como en su momento, no salía a hacer demasiadas secuelas. Era algo que decías, bueno, mierda, la va a hacer Spielberg. Y pareciese como que está en, como en piloto automático. Y esperaron a la historia esta de Crichton, porque en su momento el John tampoco iba a hacer una secuela, porque nunca escribió una secuela. Se la pidieron y dijo, ya fuera, voy a escribir. Sí, y tomaron eso como base. Y tal vez no lo tuvieron que haber hecho.
Bueno, igualmente. Esto es todo lo que voy a decir de la tercera parte, que es horrible. Pero bueno, después la tercera parte es completamente original. Y creo que todo lo que decís de la 2 es como que uno puede tipo discutirlo. Sobre la 3 es así, es una película.
La 3 parece un chiste.
La 3 es un desastre.
Es un desastre total. Pero bueno, ahí tenés una película de acción en donde los dinosaurios son. ¿Viste?
Pero por lo menos es cortita y al pie. Esta dura tipo 2 horas 10. O sea, perdón, termina y después tenés media hora de Godzilla al final.
Sí, bueno.
Es King Kong más. No, pero igual, qué sé yo. Para mí la película, si bien estoy de acuerdo con todo lo que decís, tiene un montón de secuencias muy copas. Cuando el tiranosaurio recorre el barrio residencial, el nene se despierta, lo ve. Y va a despertar a los padres. A mí me encantó esa escena.
Ese es un lindo chiste, sí. Pero
a mí me parece
es un buen descubrimiento. Pasas al punto de vista. Hay un cambio de punto de vista. Tiene un montón de secuencias muy lindas.
A mí me parece película. Que el final, digamos, se va como a una sátira. Es una especie de parodia de King Kong a propósito, porque está lleno, está repleto de chistes. Pero está como muy separado del resto de la película. Para mí está de más. He leído muchos lugares en donde debería haber terminado cuando se van y a la mierda.
Y otra cosa que parece un chiste, que yo sabía, yo no me acordaba mucho, ni siquiera me acordaba del personaje de la hija de Malcolm, que está ahí básicamente
la parte
porque para que haya conflicto.
¿Que hace gimnasia?
Yo sabía que iba a volver cuando ella fue muy aleatorio que haya dicho, yo soy muy buena haciendo gimnasia, pero no entré en el equipo. Una hora y media después, y hace como.
Es el único velociraptor que vemos que muere. El único dinosaurio creo que vemos que muere es por muerte por gimnasia.
Claro, y es muy loco, primero que se encuentra con una barra. Segundo que. Lo hace como perfecto, como no necesitaba hacerlo estirando la punta de los pies o viste haciendo cosas hermosas. Parecía que cuando se muere el velociraptor parece que va a sacar un cartel que diga 10.
el personaje ese,
el personaje de la hija es,
o sea, así como dijimos que los personajes infantiles de los niños en la 1 son preciosos y identificás mucho. Acá también, otra de las cosas más flojas, es que para mí lo que más falla es el guión en la 2. Porque no está mal dirigida.
No, ni en pedo.
Tiene secuencias muy lindas.
¿Sabes algo que me llamó la atención? Es que la fotografía de la segunda es hermosa.
Claro.
Y en la primera no me llamó tanto la atención. Y después me fijé. Y el DF de la segunda es Janusz Kaminski.
Sí.
El director de fotografía favorito de Spielberg. Pero que trabaja con él desde La Lista de Schindler, que es la película posterior a Jurassic Park.
Claro.
Salió en el mismo año igual.
Salió en el mismo año. Eso es una de las cosas de Spielberg que no se puede creer. Hizo Jurassic Park y La Lista de Schindler el mismo año.
Sí.
Pero bueno, lo loco es esto, ¿no? Que si bien es inferior en casi todos los sentidos, creo que la fotografía está más trabajada en la segunda que en la primera.
Es que
quizás también porque tiene un presupuesto mayor.
Técnicamente está muy bien. Hay escenas que están re bien contadas. Pero está claro que. Nada. Tiene como problemas de guión, de personajes muy flacos, muy de papel.
Y una pérdida,
cosas muy puestas.
Una pérdida de magia.
Y se perdió la fascinación por los dinosaurios. Eso me parece que lo que. Tiene secuencias de acción muy lindas, pero todo muy, como decís vos, sale muy aislado y como cosas que no llevan a ningún lado. Están porque están bueno verlas.
Claro. Y eso es lo que es raro cuando uno entra a ver la 3. Tal vez la premisa no es tan mala. Es este chico que se termina perdiendo solo en.
Es malísimo.
La premisa no es tan mala. Lo que sí es malo es la construcción de los personajes.
El personaje termina siendo, y la mujer son horrendos.
Termina siendo un coso de estos dos personajes que se separaron maritalmente y ahora como se juntan para encontrar al nene. Es una mierda. Una cosa más. Que sí es. Me parece que era algo que querían usar en las anteriores y no las usaron, y en esta justa la usaron en una que es una mierda. Pero que dentro de todo está bueno, que es el pterodáctilo.
Los pterodáctilos.
Te iba a decir eso, está, ¿es la mejor secuencia?
Es la única secuencia.
No me acuerdo muy bien, pero.
Está buena, hay un puente.
Es la única secuencia que es una mierda.
Claro.
Hay un puente y está todo lleno de neblina. Y
esa me parece que era la mejor parte, sí. Sí, un domo.
Es un domo de pájaro, está buenísimo, es una gran idea. Pero bueno, es una mierda de película.
Y terminaba con los pterodáctilos yendo, volando hacia el horizonte, ¿no?
Claro, así termina.
Bueno,
y dura una hora y media, tipo, cortita
y
al pie.
Bueno, y después está también el tema de que de repente aparece un dinosaurio gigante que antes que no habíamos visto nunca.
El que tiene la cresta esa.
Sí, sí, que bueno, que el logo pasa de ser un tiranosaurio a ser ese. O sea, el logo de la película pasa de ser un tiranosaurio a ser ese dinosaurio. De hecho, te dicen, ¿viste? ¿Te acordás que te daba miedo el tiranosaurio? Bueno, este es el maloso ahora. con una secuencia en donde el dinosaurio gigante mata a un tiranosaurio. Y decís, pero sí, no era que el tiranosaurio era, o sea, todo el mundo estaba impresionado con el tiranosaurio. En las dos primeras películas había uno mejor. Entonces, para ir cerrando, Jurassic World, una de las películas más esperadas de este año, ¿qué esperan de ella?
Para mí, por nostalgia, tengo ganas de que la rompa toda. Y cuando me enteré que iba a salir y vi el trailer, el primero, me dio piel de gallina. Y la verdad que, nada, hay un niño dentro mío abrazado al balde de pochoclo diciendo, sí, quiero. Y otro lado mío tiene
muchas dudas.
Tiene miedo.
Chileno también. A mí lo que me pasó es que yo no suelo ver muchos trailers de películas que quiero ver. Entonces vi el primero, sí. Y creo que el primero era un teaser, no me mostraba nada. Y vi el segundo y ya me contó un poco más de la historia y me empezó a dar como se me empezó a llenar la cabeza de preguntas, de alguna manera. El tema de si los Velociraptors van a jugar el papel de héroes o no, ¿viste? Si los puede domar, cosas que me dan una boludez.
El hecho de que va a haber un villano que es un dinosaurio súper inteligente da dudas y recuerda un poco a Jurassic Park 3.
Sí, y esta cosa también del tamaño, ¿no? Es cuestión de que vean las pelis viejas y vean qué está bueno y qué no. La 1 es la más chiquita de las 3 y la rompe.
Y es la mejor, sí, sí.
Las otras dos son más grandes y más ambiciosas. Y fallan en eso.
La fórmula, la fórmula del blockbuster es esa. Es
cada vez más grande.
Eso es la paja. Pero, bueno, por lo menos vemos el parque realizado. Eso sí me gusta. Eso es como, bueno, es otra cosa.
Eso es lo que yo iba a decir. Lo que más me interesó desde un principio es, bueno, el parque funcionando. Pero bueno, vamos a verla.
Para mí hay una imagen que me la baja, me genera dudas, que es cuando ves este dinosaurio marinos que salta y se come al tiburón. Es que ese dinosaurio solo es más grande que todos los dinosaurios que viste hasta ahora en Jurassic Park.
Igual es divertido porque es tipo un dinosaurio comiéndose a un tiburón. Es tipo el chabón comiéndose a Jaws.
No,
claro,
eso sí.
Claro. Es que ese es el chiste.
Eso
claro,
es gracioso, pero digo, es que si un dinosaurio que en el trailer te lo muestran como, bueno, es uno más de ahí.
No, pero no sé si va a ser uno más. Creo que es un...
¿Ah, sí?
Creo que es como la otra nueva atracción, algo por el estilo.
Digo, pues, está bien, porque si un dinosaurio tan gigante e impresionante está contado como, hey, también tenemos esto.
Bueno, a mí lo que me
da un poco de miedo.
Claro. A mí lo, igual, que me, sí, lo que más me copó de la idea es que me parece que es consciente de esto. Justamente como decís vos, es un dinosaurio gigante comiéndose el protagonista de la película de acción, que en una época era la película de acción, el predecesor de Jurassic Park, es Tiburón. Y quizás si tiene como, más allá de la superficie, de ver dinosaurios comiéndose gente y gente gritando, si más allá de la superficie tiene algo de eso, algo de cómo nosotros siempre esperamos todavía cada vez más de las películas y cada vez nos conformamos más, entonces la película tiene que hacer nuevos dinosaurios como la gente de este parque tiene que hacer un nuevo dinosaurio que mezcla genes de un montón de monstruos, de un montón de animales terribles. Si tiene un significado, ya va por buen camino.
Sí, sí, sí.
Sí, además, de nuevo,
y es lo que le faltaba a la 3.
Los trailers siempre hay que tomarlos con pinzas porque es lo que la empresa de marketing quiso comunicar. Tal vez la película no es tanto de Chris Pratt. No sé.
Qué sé yo. Yo voy a ir con todas las ganas del mundo para que la película la rompa. Ojalá no nos
la IMAX, vamos a ver.
Obviamente ya tenemos las entradas.
Opa. Bueno, y así cerramos nuestra primera incursión en películas clásicas. Nos encantaría que ustedes nos sugieran algunas películas a las que les gustaría que nosotros las charlemos. Puede ser cualquier cosa. Puede ser, no sé, estamos en el año en que Marty McFly
claro,
va al futuro, digo. Puede ser esa.
También es un año notable por la cantidad de películas. Bueno, no tan notable en realidad porque pasa todo el tiempo, pero tenemos la continuación de Terminator, tenemos la continuación de Star Wars.
Esos son dos clásicos que vamos a revisitar.
Seguramente.
Así que si se les ocurre alguna película que...
Sí, de las que les gustaría escucharnos hablar.
En los comentarios o por mensaje privado en Facebook. Leemos todo. Mail también puede ser. Y nos vemos la semana que viene con Jurassic World. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
No dijiste la palabra mágica.